cantos de pájaros, al pisar cruje el suelo si hay sol.
¿Y por qué participa la banda sonora de...?
Realment és...
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con...
El 2, el 3 y el 4.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las próximas dos horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que diga lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia.
Dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y a otro de esa frontera. Y es desde este dualismo y este vaivén que vamos a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
Buenas tardes, radio oyentes nicosianos. Otra vez estamos en las ondas para distraeros un poco de la rutina después del parón estival. Soy Antonio y hoy llevaré el programa con Dulós.
Hola, buenas tardes, queridos radio oyentes e internautas. De vuelta después de estas vacaciones tan larguísimas que hemos tenido.
Nosotros tenemos muchas ganas de estar con vosotros. Espero que vosotros tengáis las mismas ganas por escucharnos. Gracias. Hoy vamos a hablar en el programa de qué otra forma de educar es posible. Desde la óptica de la escuela moderna, un experimento del principio del siglo XX, fundada por Francisco Ferrer y Guardia. Aunque de rabiosa actualidad en este nuestro presente, espero que os guste. Bueno, comenzamos. La importancia de la escuela moderna de Ferrer y Guardia para la pedagogía. Francisco Ferrer y Guardia, 1859-1909, pedagogo y activista político español, fue el fundador de la Escuela Moderna e introdujo en España el racionalismo pedagógico. Fundó en 1901 la Escuela Moderna, uno de los experimentos pedagógicos más interesantes de la historia contemporánea española, con grandes influencias en toda Europa. En sus aulas no se enseñaban enseñanzas religiosas y sí científicas y humanistas. Se fomentaba la competitividad, el pensamiento libre e individual, es decir, no condicionado, el excursionismo al campo y el desarrollo integral del niño. Según Ferrer y Guardia, la educación no puede ser dogmática, ni basada en dogmas ni prejuicios, y debía aceptar los métodos de la ciencia, desterrando todo lo que no se puede demostrar por el método científico. La libertad era considerada un valor fundamental, se procuraba la igualdad de todos, niños y niñas, que se educaban juntos, se rechazaba el espíritu competitivo y por lo tanto toda imposición, exámenes, premios y castigos. Entre sus contenidos se declaraba prioritaria la educación del conocimiento, los afectos y la sexualidad, la experimentación y la observación de la naturaleza, la solidaridad, la compasión, la ayuda mutua y la crítica de las injusticias. Su educación se basaba en la evolución de los niños y se hacía de forma individualizada, todo ello presentado en una didáctica no directiva. La Escuela Moderna generó enseguida la crítica de los ambientes de instituciones más conservadoras y sobre todo de la Iglesia Católica, pues ponía en entredicho sus postulados dogmáticos, sus métodos y el poder económico de los centros educativos de la Iglesia. No dejaron hasta destruir a su fundador y cerrar la Escuela Moderna. Durante todo el primer tercio del siglo XX, decenas de escuelas, ateneos libertarios y universidades populares de toda Europa seguirían los planteamientos de la Escuela Moderna. Hasta 1909, la Escuela Moderna fue clausurada repetidas veces y sufrió la persecución de los sectores políticos y religiosos más conservadores de Barcelona. En 1906, a Francisco Ferrer y Guardia se le atribuyó ser inspirador del atentado contra Alfonso XIII y fue internado en prisión de hasta 1907, pues se le excarceló por la falta de pruebas que lo incriminara en el atentado, cosa que no ocurrió en 1909, cuando se le consideró instigador de la revuelta obrera contra la guerra de Marruecos llamada la Semana Trágica, y se le condenó a muerte, aunque nunca se probó que tuviera nada que ver con los hechos, ya que se encontraba empremeada en su casa. El 13 de octubre de 1909 murió en el foso de Montjuïc fusilado, tras un consejo de guerra, un juicio que se realizó sin las suficientes garantías procesales y pruebas incriminatorias. Dolors, ¿qué te parece? ¿Tú crees que es posible una escuela en la actualidad parecida a esta?
Bueno, yo creo que hay ejemplos de escuelas modernas como la de Ferrer y Guardia, como la de Montsior, la de Las Casetas de Barcelona, la Freire, la Semergil, la Waldorf. Hay muchas clases de escuelas libres y yo creo que se debe dejar que crecieran, ¿no?, y que se permitieran en todo el mundo, porque es importante que haya esa variedad para la educación, ¿no?, y así contraponernos a esta educación prusiana de cuartelamiento, ¿no?, que es la que tenemos en el mundo capitalista. Estas escuelas libres, como tú muy bien dices, los niños juegan mucho, los niños están en la naturaleza, los niños están juntos, hablan de cosas muy normales, como el sexo, como esas cosas, o sea, una pedagogía muy, muy avanzada, que hace que esa pedagogía que tú has expuesto aquí, hace que los niños tengan curiosidad, les crezca para aprender, sientan curiosidad por aprender y no sean simplemente gente que aprende de memoria todo lo que le dicen y pasar unas notas y luego no acordarse, ¿no? Entonces esa curiosidad hace creatividad y los hace como
más abiertos, ¿no?,
más abiertos y más responsables. También me ha gustado mucho eso del compañerismo y la compasión, porque uno, aunque uno sea una persona con unas capacidades más desarrolladas que otras, en esas escuelas los niños se ayudan entre ellos a ponerse la bata, a ponerse los zapatos, a no sé, acompañarlo a poner el abrigo, no sé, compartir, ¿no?, y se comparten y es otra visión de la escuela que se debe permitir. Por otro lado, yo también quisiera decir que estas escuelas, aparte de la creatividad y todo esto, tienen una manera de ser que es diferente a lo normal, ¿no?, a lo normalizado, a lo establecido, ¿no? Y entonces, claro, a veces uno con las prisas de... También hacen en esas escuelas compartir a los padres. Los padres comparten en esas escuelas, que no tiene nada que ver con la escuela, con la asociación de padres de la escuela normalizada ni de la, de la escuela prusiana, sino que comparten y tienen otros valores, ¿no? De libertad, como tú muy bien has dicho. Y a mí me parece muy interesante. Lo que pasa que estas escuelas son unas escuelas que están prohibidas, porque entre cometas, pero sí, no están muy, muy
perseguidas, ¿no?
No están muy, como dijéramos, muy apoyadas por los gobiernos, entonces están como marginales, no que prohibidas, como marginales. Pero sí os recomiendo que visualicéis en el internet el documental, lo ponéis así, documental, la educación prohibida, y ya sale directamente el documental. Y es muy interesante lo que explica ese documental, ¿no? Y yo creo que se debería permitir la libertad de los padres de escoger. Y yo creo que va muy bien. En esas escuelas, normalmente el niño siente curiosidad, porque el niño cuando nace es curioso de por sí, ¿no? Y cuando empieza la escuela sigue siendo, en esas escuelas sigue teniendo la curiosidad. Lo que pasa en la escuela normalizada de la prusiana, ¿qué pasa? Que los niños empiezan con curiosidad, pero como solo si hay una respuesta de bien o mal, de nota de castigo, de aprecio, de castigo, de empatía o no, de poca empatía, entonces el niño, cuando han pasado 12, 15 años, el índice de curiosidad ha bajado a un 10%. Solo un 10% de esos niños a los 15 años tienen curiosidad con respecto a los demás. Entonces, ¿qué quiere decir? Que evidentemente este nivel, este sistema prusiano de escuela, que es el que la sociedad capitalista tiene, lo único que hace es mucho fracaso escolar.
Bueno, ahora pasamos a Xavi con su reflexión.
Bueno, yo pienso que estas escuelas tienen un concepto que yo creo que es básico, ¿no? Que es el concepto de la libertad, ¿no? O sea, por eso se llaman libres, ¿no? Porque no condicionan al niño para nada, lo dejan que él desarrolle toda su creatividad, todo su potencial, sin tener que intervenir directamente el profesor, sino que le da, como dijéramos, herramientas para que él se desarrolle por sí mismo. Entonces, hay una socialización y ellos mismos, los niños, tienen la capacidad de desarrollo, de poder, tienen la curiosidad innata de investigar. O sea, para educar a estos niños en una escuela de este tipo, quiero decir, tienes que tener una formación muy específica, ¿no? Porque es decir, tienes que manejar conceptos, pues de todo tipo, de enseñanza, de filosofía, de tener unas mínimas bases de psicología para que no haya ningún problema con los niños. Y bueno, yo pienso que estas escuelas, por desgracia, no se dan mucho, ¿no? O sea, existe la clásica escuela en donde es conductista, o sea, se premia al niño que tiene buenas notas y al que no tiene buenas notas se le deja atrás, ¿no? Y en estas escuelas no pasa eso, ¿no? En estas escuelas hay una, como dijéramos, una visión holística de los niños, ¿no? O sea, los niños pueden conceptualizar el todo, como dijéramos. Entonces, esta gente, quiere decir, los educadores, lo que hacen es eso, educan, pero sin intervenir, y dejan al niño que él mismo vaya, o sea, que él mismo desarrolle las capacidades que tiene que hacer. No importa que sea un Einstein, o no importa que sea muy inteligente, es decir, ahí no, al niño no se le coge y se le da una medida como hacemos aquí, que vivimos en una sociedad muy competitiva. O sea, tienes que tener unas notas de sobresaliente, eso no se valora. Lo que se valora es que el niño pueda desarrollarse por medio del juego, por medio de cantidad de historias que lo llevarán a un destino igual que en una escuela normal.
¿Tú crees, Xavi, que estas escuelas no tienen tanta salida porque al poder y capitalista no le interesa que se creen personas libres pensadoras y que no sean consumistas?
Bueno, es que estas escuelas libres, como dijéramos, esto pasa como en la psiquiatría, quiero decir, el psicoanálisis y las terapias alternativas no se contemplan como ciencia, entonces están marginadas, quiero decir, y lo que se contempla como ciencia es la biología, la física, la química, quiero decir, pero a estas escuelas le pasa como a las medicinas alternativas, que no están contempladas y son muy caras porque tienen otro modelo que no es el usual. Entonces eso no está científicamente bien visto, quiero decir, porque cuando tú rompes una norma, entonces el Estado, que dices tú que es cierto, vivimos en una sociedad capitalista que es muy individualista, y bueno, lo que hace es formar a los niños para
que sean
competitivos entre ellos mismos, ¿no? Y bueno, y eso yo creo que no es bueno.
Bueno, ahora quiere decir Santi, ¿quieres?
Yo tengo el texto.
¿Quieres leer un texto? Bueno, el Jordi quiere decir una cosa.
No, que yo no sé hasta qué punto es bueno categorizar las escuelas, porque ya que nosotros no queremos que nos categoricen con diagnósticos, o sea, yo creo que es como una manera de decir qué escuela es buena y qué escuela es buena y qué escuela es mala. Yo, para mí, el niño está aprendiendo desde que está en la matriz de la madre. Entonces, yo no sé, desconozco bastante lo que es una escuela libre. Yo estudié en un modelo prusiano y aprendí mucho y desaprendí mucho. Pero yo cuestiono realmente hasta qué punto tenemos que diagnosticar las escuelas que enseñan a los niños.
No es cuestión de diagnosticar, sino es la libertad de que los padres pueden escoger una clase de educación o de otra, que no sea una solamente impuesta como la escuela prusiana, sino que pueda haber alternativa, porque hay muchos que son pedagogos y pueden ser tener unas cosas que se parecen, como la escuela de Semmergin y la de Waldorf, pero tienen otras que las diferencia. O sea, lo importante no es que cataloguemos, sino que digamos que se pueda haber libertad para que todas esas escuelas puedan salir a flote y no estén como estén prohibidas o dejadas de lado. ¿Me entiendes? Es una cosa como así. No es estigmatizante ni da mucho menos.
Puc fer una punta de Samerge de lo que et vaig explicar. Resulta que bueno, hay muchas cosas que he hablado de Samerge cuando hicimos el programa de con él de los humanistas, pero bueno, habían cosas, y esta es contra la represión, porque resulta que había un niño que siempre miraba cuando una chica iba al baño, pues miraba por debajo porque tenía mucha curiosidad para verla y tal. Y entonces un día el director fue y le dijo: abre la puerta. Y la vio a la niña orinando, lo más normal del mundo. Nunca más fue a espiar absolutamente nada en ese contexto, o sea, de libertad.
Ajá. Mm-hmm. Bueno, radio oyentes, tenemos abiertas las líneas de telefónicas por si queréis llamar al 93-317-7366. Os esperamos vuestra llamada. Bueno, Santi, puedes
La educación, otra forma de educar es posible, del 12/9/2012. Reflexión. Tienen que jugar los niños porque es importante para su desarrollo, tanto como el alimentarse o hacer deporte, evitar el sedentarismo. Cuando un niño juega, investiga, abre, desmonta, vuelve a montar, desarrolla su imaginación, investiga una cosa, se interesa por el mundo. Niños curiosos dan lugar a adultos inquietos más vocacionales. Los médicos, los ingenieros, los policías, los bomberos proceden de inquietudes por ver en la televisión e imitar en los juegos. Ver películas, por ejemplo, de Robin Hood o del Zorro, conduce a adultos comprometidos en la sociedad con la justicia, jóvenes sindicalistas, jueces o periodistas. Unos luchan por los adelantos y la tecnología, científicos. Otros por la biotecnología, investigadores de células madre, doctores en biotecnología, repito. Un niño que come a sus horas, ve largo rato la televisión o se encierra con los videojuegos, se alimenta mal, porque no come dieta variada, se atibora de dulces, bollería, grasas y comidas saladas. Es importante que los niños salgan de excursión, en tienda de campaña, en el campo o en medio de media montaña. La moderación es la medida de todo el capricho. No es bueno. Se han de poner ciertos límites. Hay que enseñarlo que cada cosa tiene su momento. Muchas ludopatías proceden de imitar, de ver en comportamientos de los adultos, progenitores.
Ahora os vamos a decir en pequeñas porciones los principios básicos de la escuela moderna. El primero es que la educación de la infancia debe fundamentarse sobre una base científica y racional. En consecuencia, es preciso separar de ella toda noción mística o sobrenatural. El segundo, la instrucción es parte de esta educación. La instrucción debe comprender también, junto a la formación de la inteligencia, el desarrollo del carácter, la cultura y de la voluntad, la preparación de un ser moral y físico bien equilibrado, cuyas facultades estén asociadas y elevadas a su máxima potencia. Bueno, y ahora Jesús, con su reflexión, que nos ilumine.
Gracias, Antonio. Bienvenidos de las vacaciones. Lo bueno dura poco, radio oyentes, nicosianos y nicosianas. Ferrer y Guardia y la escuela moderna. La escuela moderna, el proyecto educativo ideado por Ferrer y Guardia, que nace en Barcelona en 1901, contaba con un analfabetismo del 59% y tenía a la Iglesia Católica como principal protagonista de la actividad docente dentro del territorio estatal. Las escuelas de la época se caracterizaban por la brutalidad y la represión física y el peso de los conocimientos sobre la doctrina católica. A diferencia de la escuela moderna, muchos de los principios pedagógicos tratan sobre el anarquismo, libre pensamiento y la enseñanza racionalista. Fundamentos y reflexiones sobre los que se basan la enseñanza del proyecto de Ferrer y Guardia. Primero, enseñanza mixta. En la mayoría de las escuelas se separaban a los alumnos según su sexo. Eso era el reflejo del fanatismo religioso. Ferrer apuesta por la coeducación de sexos como instrumento de combatir la absurda desigualdad entre mujeres y hombres. 2. Importancia de la higiene. Dicen los documentos de la época que la suciedad de las escuelas era tal que los niños iban allí a coger enfermedades. Por ello, la escuela moderna se preocupa de combatir la superstición de la suciedad alimentada por la Iglesia, que solo se preocupaba por el alma y no por el cuerpo. Enseñanza integral. Primero, valor del juego en el aprendizaje, donde se reprime cualquier método lúdico de aprendizaje. Ferrer señala la importancia del juego como forma de libre desarrollo. Segundo, enseñanza racionalista. Ferrer cree que la ciencia será la base sobre la que se construirá el nuevo hombre libre, y siguiendo como modelo la filosofía positivista. Tercero, rechazo de premios y castigos. Castigo sin sentido y abuso de gran valor antieducativo. Utilización de premios que promueven la vanidad o la frustración. Son rechazados. La escuela modelo se basa en el método, en metodologías prácticas y la iniciativa del niño, que le dio a este un mayor protagonismo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto es todo, compañeros y compañeras.
FM Nicosia, Barcelona, conjuntamente con FM Contrabanda, donde te enseñan a contrabandear el pensamiento, che.
Estamos en este punto escuchando 91.4 FM Radio Nicosia, para ti y para romper las barreras de los psiquiátricos.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho.
Vamos con los principios básicos de la escuela moderna. La educación moral, mucho menos teórica que práctica, debe resultar principalmente del ejemplo y apoyarse sobre la gran ley natural de la solidaridad. Es necesario, sobre todo en la enseñanza de la primera infancia, que los programas y los métodos estén adaptados lo más posible a la psicología del niño, lo que casi no sucede en ninguna parte, ni en la enseñanza pública ni en la privada.
Bueno, ahora María José nos va a comentar cómo querría que educaran a sus hijos.
Bueno, hombre, es una pregunta difícil, ¿vale? Porque, a ver, para empezar, todo este tipo de educación así un poco fuera de lo común, pues suele ser privada, porque se necesitan fondos para poderlo llevar a cabo. Entonces, pues tal como están las cosas, pues no se tiene dinero. Es como las terapias. Yo también me iría a hacer terapias alternativas, pero de momento tengo que pasar por ponerme una inyección cada 15 días, porque es que no me queda otra, ¿no? Entonces, una vez ahí, pues de lo que he estado escuchando, lo que pienso es que, a ver, los valores religiosos, a mí es verdad que la religión católica ha hecho mucho daño, ¿vale? Porque ha sido muy impositiva y ha sido muy chunga y muy nazi.
Muy coercitiva.
Sí, o sea, demasiado impositiva, demasiado como que no te puedes salir
sí,
de ahí,
sí,
¿no?
Sí, tienes que llevar un camino y no salirte de él.
Exacto, pero yo pienso que los valores espirituales son importantes. O sea, yo sí que incluiría asignaturas de religión, pero de todas las religiones del mundo, ¿eh?
Ya, pero aquí también, que venía más adelante, está el tema de los valores espirituales, pero desde el método budista, desde la meditación.
Es que vamos hacia el método budista. Es que yo pienso que estamos todos como muy occidentalizados ahora, que todavía manda Estados Unidos, pero es que va a mandar China dentro de nada. Y cuando mande China va a ser todo mucho más budista, mucho más de Dios está dentro en vez de fuera, y eso a los que mandan les da un miedo impresionante porque pierden poder. Entonces intentan cogernos como pueden y ahora estamos todos fatal, pero dentro de un, pero igual ni lo veremos, ¿eh?
Ni lo veremos.
Pero que todo va a ser mucho más de que la persona vale por sí misma, no por lo que tiene encima, ni debajo, ni...
Ni al lado.
Ni al lado. Bueno, al lado quizás sí.
Bueno, al lado sí.
Quizás sí.
Hombre, sí, sí. Si la sociedad se homogeneiza y al lado hay una persona igual que tú, es positivo.
Claro, es que solos no estamos nunca, o sea, tenemos que apoyarnos los unos en los otros, pero quizá sin tanta jerarquía, quizás, porque además no sabemos lo que está haciendo el que está arriba, porque normalmente luego al final siempre hay corrupción, siempre hay que se han llevado la pasta, siempre están haciendo chanchullos.
Bueno, lo que sabemos de la historia de nuestro país actualmente.
Y como madre, ¿qué piensas de la guardería? ¿Llevas tu niña a la guardería?
A ver, yo estoy muy contenta porque tuve una guardería, a ver, yo estaba en Alicante viviendo con mi hija, y era una guardería que era una mujer que llevaba 20 años trabajando con niños y que habían 4 o 5 niños, o bueno, 4 o 5 o 6, ¿no? Y entonces estaba muy contenta, o sea, era una mujer súper simpática, súper maja, con mucho mucho carisma para los niños. Qué machota, Campe, que es tu hija, qué lista es, no sé qué, y muy maja, y la verdad que muy bien. Y ahora ha empezado el colegio de mayores, porque ahora empiezan a los 3 años, y ella está como enfadada conmigo. Yo lo llevo un poco mal, porque yo pienso que la educación no es solo en el cole, es en casa. Entonces, claro, yo no puedo estar ahí, de momento, y eso me duele. O sea, yo tengo ganas de saber, el día que estuvo mi hija en el cole por primera vez, yo estuve todo el día pensando en ella, la llamé, luego tuvo que irse porque mi madre se había roto el brazo, tuvo que irse a casa de unos amigos, luego la llamé, no quería hablar conmigo porque ya me empezaba a decir, mami, ¿me llevarás tú al cole? Digo, cariño, que no puede ser, ¿sabes? Entonces, pues a mí lo que me duele es no estar con ella, porque pienso que la educación, sí, en el colegio hay cierta educación, pero es que lo básico es en casa.
¿Alguien quiere más opinar? ¿Decir algo la suya?
Bueno, yo pienso que estas escuelas, o sea, es que a nosotros no nos forman para vivir en sociedades libres, sino que, quiero decir, no sé si os dais cuenta que hay cosas que influyen en la educación misma, ¿no? O sea, el hecho de que haya un fenómeno en la sociedad, como puede ser ahora la crisis, esto influye en los niños y en todas las personas. Por eso este hombre cogió ideas
avanzadas a su tiempo,
anarquistas, ¿no? Porque él pensó que el anarquismo, aunque sea utópico, te enseña a valorar lo que es la libertad y a manejarla un poco.
Pero es que hay una cosa, que el anarquismo, yo siempre he pensado que sería la solución perfecta si todos tuviéramos conciencia.
Claro.
O sea, si la gente
se levanta... Si nos hubiera enseñado en ello.
Claro, o sea, si tú te levantas, si tú, aunque no tengas dinero, pues vas a trabajar porque sabes que es lo que te toca, pues perfecto. Pero si no, o sea, si todo el mundo se queda en casa tocándose los huevos, pues es que al final no hay anarquía ni pollas en vinagre, ¿sabes?
Por eso está basado esta escuela libre, en que cooperes, en que tengas empatía con el prójimo, compasión, te pongas a su altura, comprendas sus sentimientos, cómo se puede sentir, y que no hay nadie mejor que otro.
Es que si, como dices tú, María, si extrapolamos el anarquismo al comunismo en Rusia, claro, en Rusia había un comunismo acérrimo. Entonces, ¿qué pasa?
Se pervirtió.
No, el comunismo iba muy bien. El comunismo para el pueblo. Pero los que eran gobernantes...
se corrompieron.
Tenían sus casas, como aquí las masías, en Rusia se decían dachas, con su calefacción, su comida de alto standing, su buena vodka de importación finlandesa, y sus cochazos, sus buenas mujeres, sus mujeres de acompañamiento, entre comillas. Claro, entonces ellos vivían como reyes y el pueblo no tenía ni para comer. A ver, ¿ese qué comunismo es? Si el anarquismo fuera anarquismo para todos...
Es que si se llevara bien, si tuviéramos la conciencia a todos de hacerlo bien, sería lo mejor que hubiera, pero es que todavía no estamos preparados, quizá.
Bueno, Jesús, ahora te digo lo que tú acabas de comentar. En una de las reglas fundamento básico de que la coeducación de pobres y ricos, que pone en contacto unos con otros en la inocente igualdad de la infancia por medio de la sistemática igualdad de la escuela nacional, esa es la escuela buena y necesaria y reparadora, porque hace de igual a igual alguien que tenga mucho dinero y alguien que no. Y luego que es de vital importancia la preparación de los maestros y una vida y sueldos dignos para ellos. El verdadero educador es el que contra sus propias ideas y sus voluntades puede defender al niño, apelando en mayor grado a las energías propias del mismo niño.
Pero una cosa, yo pienso una cosa. Está muy bien crear un modelo de escuela libre, está muy bien las teorías, pero en realidad los principales educadores son los padres.
Sí, pero...
Y eso hay teorías por un tubo. Porque si tú llevas a tu hijo a una escuela libre y después tu hijo va a casa y se encuentra con unos padres castrantes, entonces ya la hemos jodido.
Pero yo creo que si tú vas a una escuela libre es porque tus padres no son castrantes, ¿no, Xavi? ¿Xavi? Que yo creo que si ya te llevan a una escuela libre es porque tus padres no son castrantes.
Bueno, yo pienso que hablando de todo esto de la educación adecuada para los niños y lo que comentaba el compañero de que aprenda a compartir con los demás, ayudarse los unos a los otros, todo esto, yo pienso que ya sea en la escuela libre, en la escuela tradicional, en mi opinión sería importante incluir dentro de la educación, ya sea en la escuela tradicional como materia o en la escuela libre, psicología, clases o enseñanza de psicología desde que los niños comienzan en la escuela. Y no visto como previniendo que, qué sé yo, para que el niño se pueda enfrentar cuando sea grande a conflictos psicológicos o se le puedan presentar problemas graves. No pensando en esto precisamente, sino para que el niño aprenda a conocerse a sí mismo, aprenda a alimentar su autoestima, aprenda a tener empatía con los demás, aprenda a relacionarse bien con los demás, a ser comprensivo, aprenda a toda una cantidad de cosas sobre la vida, a tener más capacidad de enfrentarse a la vida, a los cambios, a la adolescencia, tantas cosas personales e importantísimas que hay en la vida. Y me parece que así como puede ser importante la religión, puede ser importante lo que hablaba la compañera de jugar para desarrollar la creatividad y desarrollar la curiosidad, que eso, por ejemplo, lo que hablaba la compañera de la curiosidad, que se desarrolla mucho, el niño nace, como dice la compañera, con curiosidad, y eso hay que desarrollarlo con el niño jugando, dejarlo jugar y que desarrolle su curiosidad. Eso, por ejemplo, le puede aportar muchísimo, porque cuando sea un poco más grande, eso lo va a llevar, por ejemplo, a ir a una biblioteca y querer investigar leyendo libros y viendo libros y tener curiosidad de ver los libros y de leer más, o de inclusive entrar en internet y querer buscar información y tener la curiosidad de ver qué tanta información puede haber, o sobre un tema determinado, tener la curiosidad de ver qué tantas cosas puede encontrar sobre ese tema, o sea, muchísimas cosas que le puede aportar la curiosidad. Y no de repente una disciplina tan estricta como que, bueno, hay que hacer la fila y hay que entrar en clase a tal hora y hay que sentarse en los pupitres, hacer silencio, mientras la maestra habla no puedes hablar y hay que copiar lo que la maestra pone en la pizarra y tienes 15 minutos para copiarlo y no te puedes levantar hasta la hora del recreo. Entonces todo es como muy estricto, muy limitado. Entonces claro, el niño como que aprende y se acostumbra, como que todo es una disciplina, como que todo es muy limitado, muy controlado. Entonces, hombre, se desarrolla como una personalidad muy... No se desarrolla la creatividad, la expresión de los sentimientos, toda una serie de cosas más a nivel no intelectual, sino a nivel de sentimientos y de persona. Entonces yo creo que dejando de desarrollar todo esto, sumado con una información de psicología, vuelvo y repito, para conocerse así, conocer a los demás, muchas cosas ricas a nivel de lo personal, pienso que eso sería muy importante.
Bueno, ahora pasamos a la llamada, que lo teníamos un poquillo esperando. ¿Quién es? No hay llamada.
Desde vuestras neuronas ataca Radio Nicosia. Os dejaremos sin ninguna. La locura no es la mancha en el tapiz de la cordura. Radio Nicosia.
Bueno, ahora María José, que quería puntualizarnos alguna cosa.
A ver, yo quería decir que, a ver, la enseñanza tal como está ahora, ¿vale? Lo que hicieron con la LOGSE, por ejemplo. Ha habido ciertos, para mí, aunque siempre hay cosas que no, ¿vale? Pero ha habido ciertos pequeños avances, como por ejemplo que antes era todo muy de memoria, todo era de aprendértelo todo de memoria, y ahora se mira un poco más a que tú comprendas lo que estás estudiando, ¿vale? O sea, yo hice LOGSE y me acuerdo que filosofía, por ejemplo, no era aprenderte todos los pensadores y las fechas exactas, sino que tenías que decir tal texto, qué ideología responde y por qué, y tú demostrar que lo habías entendido, no sabértelo todo de memoria como un pajarito, que eso con los años se olvida y no sirve para nada.
Bueno, seguimos con los principios básicos. La escuela debe renovarse para renovar la sociedad. Una sociedad que repruebe los convencionalismos, las crueldades, los artificios y las mentiras que sirven de base a la sociedad moderna. Partiendo de una educación en solidaridad y de la igualdad, no hay que crear una desigualdad nueva. Y por tanto, en la escuela moderna no hay premios, ni castigos, ni exámenes en que hubiera alumnos ensoberbecidos con la nota de sobresaliente, medianías que se conformaran con la vulgarísima nota de aprobados, ni infelices que sufrieran el aproprio de verse despreciados por incapaces. Yo quisiera decir también que ¿quién tiene un buen recuerdo de la escuela? Normalmente la mayoría de la gente cuando es mayor dice, uy, yo sufrí en la escuela. Mucha gente sufre en la escuela y lo pasa mal y le queda muy marcado, ¿no? Supongo que hay gente que no, pero mucha gente sí que le pasa eso.
Bueno, Dolores, ahora Óscar nos va a leer su reflexión.
Gracias, Antonio. Yo no voy a hablar de... Bueno, para no perder la costumbre, voy a realizar una reflexión muy cortita. No voy a hablar del racionalismo pedagógico, ni de tipos de centros de enseñanza, ni colegios de monja, ni cosas así. Voy a hablar de autoeducación, la educación que se enseña fuera de las aulas y de los colegios. Esa educación, en muchas, voy a nombrar unas cuantas, son por ejemplo, la educación audiovisual. O sea, todo lo que mamamos desde pequeños, en televisión, en cine, de todo, o sea, se nos queda grabado. Desde que somos pequeños estamos pegados a la pantalla. Eso es una influencia bastante fuerte. Y también está la educación musical. Esta ya te entra por todos lados. Y también está la educación, bueno, yo lo llamo... En el campo en el que entran las modas y nuevas tendencias, y esta última suele estar muy relacionada con la educación musical, porque suele constituir a nuevas tendencias, nuevos estilos de porque puede desencadenar a diferentes tribus urbanas. Y seguro que me dejo muchas, pero para mí las más importantes son la educación de la calle, donde hay buenas y muy malas influencias, por desgracia hay más malas que buenas, y la educación familiar. Y suelo decir que no siempre las astillas salen igual que el palo. Gracias.
Gracias, Óscar.
Radio Nicosia, donde nuestra diferencia nos hace únicos. 91.4 Contrabanda FM.
Lo que tu gran reflexión de hoy.
Bueno, yo primero de todo lo quiero dedicar a Martín, que tanto nos ayuda, que tan buena persona, que siempre se preocupa por nosotros, y le ha pasado mal, pues su madre ha fallecido, entonces pues creo que es muy justo dedicarle las cosas que se le tienen que dedicar. Y bueno, hay un amigo que está así un poco con el pie mal también. Bueno, entonces yo he usado notas medias y algo de bajas cuando hablo de la educación prusiana, bajas, medias y altas, Cuando hablo de que las personas a los niños se les trata como números, notas altas, cuando hablo que es muy importante el juego, y medias altas, cuando hablo de las vocaciones de los adultos y de las escuelas libres. La educación prusiana, basada en las normas, más que en los intereses reales de los niños, esos están tratados más como números que otra cosa. De niños es muy importante jugar para desarrollar la creatividad, y al ser adultos tener verdaderas vocaciones. Las escuelas libres ofrecen a los alumnos ganas de investigar y curiosidad por aprender, y para ellos ir al colegio no es una obligación, sino un placer. Ojalá siempre sea así.
Sabrosón, debes oír mi amor. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM.
A ese amor que te atormenta, échale limón y menta para que vuelva a tus brazos. A ese amor que te...
Radio Nicosia, un punto de encuentro, 91.4, Contrabanda FM.
¿Nos puede decir usted?
Bueno, pues adelante. Yo diré que pienso la escuela forma y los padres educan. Yo creo que eso es una distinción que se puede hacer a priori, ¿no? Después pienso que muchos padres pues quieren ser amigos de sus hijos, y eso es un error que se paga. No está bien, creo. También diré, no sé, hay niños a los que se sienten bien en la escuela, otros que no. Eso pasa siempre, sea la escuela que sea. Pienso que solo hay la técnica del palo y la zanahoria. A veces más palo, a veces más zanahoria, hay unas tendencias, dicen... bueno, yo pienso que las dos cosas a la vez, y bueno. Después también decir que la televisión, estamos en un mundo tecnológico.
Aquí, Nicosia es un mundo tecnológico, es la radio y así, ¿no? Pero tanta tecnología pienso que no favorece a nadie. Entonces, los niños, pues, están omnibulados o están por las pantallas, ya sea de televisión o de ordenador. Y no juegan, solo hacen, están absortos, son mágicos, como están absortos en la pantalla, no juegan. Y pienso que esto es malo. Bueno, pues esto.
Bueno, Nacho, es que ahora la creatividad que se adquiere al jugar con las maquinitas y ver vídeos y todo eso, no está desenfocada en la manera de antes, de que nosotros jugábamos en la calle, aprendíamos de jugar con los amigos, pero ahora más bien que yo creo que es más individualista, ¿no? La...
Totalmente.
Ajá. Bueno, Jesús, le quedaba un poquillo algo en el tintero, a ver si que sí. Nos...
Hola, Radio Nicosianos, Radio Nicosianas. Me quedó algo en el tintero y acabo enseguida. Métodos alternativos a la educación convencional. Bueno, luego los expondré rápidamente. Lo más importante son la educación de los niños, niñas, las primeras etapas escolares, con la edad de 3 a 12 años. Lo que hay que fomentar es la autonomía. La respuesta de las pedagogías alternativas, como el espíritu de imitación del niño, el esfuerzo de autodedicación en la adolescencia, el clima de amor en el ámbito escolar, y fomentar el espíritu de libertad e iniciativa. ¿Qué métodos de educación alternativa existen en España? Pues bueno, llevan desde hace décadas. Por ejemplo, el método Waldorf, el método Montessori y el método Kumon. No lo voy a desarrollar por falta de tiempo.
El Kumon es una cosa que utiliza mi sobrina para estudiar y se basa en las matemáticas.
Lo voy a desarrollar. Es un sistema de aprendizaje japonés basado en dos programas. Uno de matemáticas y otro de lectura. Su principal objetivo es desarrollar el potencial de aprendizaje de los niños, motivar al alumno, mejorar su rendimiento académico y aportarle confianza. Eso es todo. Muchas gracias.
Bueno, Isar ahora nos va a decir su pequeña reflexión o grande.
Sí, bé, jo volia parlar més aviat des del punt de vista de la meva experiència.
Aha.
I és que jo vaig anar, bueno, això ja fa molt temps i tal, però jo vaig anar a la universitat i no em va anar bé a la universitat. Va ser un moment, bueno, que es va desenvolupar la malaltia i tot això, però a mi sempre m'ha quedat el record de que no vaig aprovar les assignatures.
Quedeu, sisplau.
No vaig aprovar les assignatures i llavors sempre m'ha quedat aquella idea de dir, home, si a mi m'interessaven les temàtiques, si m'interessava estudiar, si agafava els llibres i tot i me'ls enduia pels caps de setmana per estudiar i tot, sempre m'ha quedat aquella idea de dir, hosti, i què hagués passat, no? Doncs si hagués provat alguna assignatura i tot això, no?
Sí,
sempre,
sí.
I és, és una cosa que llavors penses, i ara el que vull pensar és que hi ha moltes més coses a part de la universitat i de tirar endavant per altres camins, no? De buscar-me, però sempre m'ha quedat aquell mal gust de dir com d'una experiència dolenta quan jo tenia la impressió de dedicar-m'hi molt i havia posat totes les meves il·lusions amb allò i em va anar malament i bueno.
Te sentiste molt fracassat en aquest moment?
Eh?
Que si te sentiste molt fracassat en aquest moment.
En aquest moment sí.
Sí, no? Sí. Bueno, però tu anaves condicionat per la malaltia també. O sigui, tens que interioritzar aquesta...
Però a mi sempre em queda la idea que si hagués aprovat alguna assignatura les coses haurien anat d'una altra manera, però sempre em queda la idea de que no...
Jo crec que és el que no t'has d'atrapar amb el passat.
No.
El que tu estàs dient és dir, és el que tu agafes i el que t'emportes, saps?
Ja.
A l'escola, bueno, a la universitat, sabien que ets mal mental, tu ho deies? Els professors,
no, però és que a mi em va venir en aquell moment. O sigui, a mitja universitat.
Però tu ho deies?
Que no. És que no hi anava al psiquiatre.
Vale.
Yo quiero decir que yo estudié hasta COU y en COU me empecé a drogar y tal y no acabé el COU y, hostia, lo del estigma de la enfermedad mental en el colegio, hostia, tela, ¿eh? Porque si no, yo creo que ahora están avanzando mucho en el tema, pero... Yo me sentí superestigmatizado cuando tuve un brote psicótico y me empecé a drogar y dejé el COU. Y bueno, creo que se pasa bastante mal y que en esto han avanzado bastante los chavales de ahora.
A mí la enfermedad me sobrevino muchísimo después de haber estudiado. Estudié de formación personal los cinco cursos y saqué la carrera de maestría en industrial en máquinas y herramientas. Pero es una cosa... no sé, como del destino, no, casi no la ejercí, solo trabajé un año y medio de mecánico tornero y después he ido dando vueltas de trabajo en trabajo hasta que al final trabajé como fotógrafo. O sea, las vueltas, o sea, yo creo que no es la educación, sino es lo que decía, no sé quién lo ha dicho, de la educación, sí, Oscar, creo que lo ha dicho, de la educación diferente a la escuela, sino lo que tú aprendes de la vida.
El bagaje, sí, que tienes. Bueno, quería decir, hola, soy
Fran.
En referencia a la educación, ya no en los últimos años, sino ya desde el principio, desde que uno pasa de guardería a las primeras clases, que a nivel social no se enseña nada sobre cómo tratar con los demás, o quizá lo que se enseña es a ir por encima de los demás para ir consiguiendo destacar, no a convivir. Y creo que en parte la mayoría, yo diría que hemos llegado a no encajar de formas tan drásticas a edades más avanzadas, porque ya desde pequeños se nos empezó a meter en la cabeza que servíamos para estar por debajo o ni siquiera estar ahí. Y creo que se te va metiendo poco a poco esa idea de que eres el último, no sirves, de que, bueno, sí, pasas de curso, pero de aquella manera, de que no sirves ni para jugar al fútbol con los demás mientras el profesor mira a otro lado. Creo que todo esto pasa factura poco a poco hasta que acaba... Hasta que, bueno, ya sabéis.
Yo también pienso que hay que diferenciar un poco el vivir, el convivir, la educación, la formación. La educación quizá un poco, puede enseñar a vivir un poco, ¿no? Pero a vivir se aprende viviendo, igual que a nadar nadando y en bicicleta yendo en bicicleta, ¿no?
Pero te solo caes, una cosa, te caes. Que pasas cinco o más horas de cada día, que es parte de la vida también.
Que sí, pero digo que no creo que a partir de la educación, de una educación ideal, idealizada más bien, porque no creo que exista una educación ideal, A partir de una educación idealizada, no todos seríamos felices. Estoy convencido de que no todos, y sobre todo todo el rato, ¿no? Todo el rato felices y contentos. No creo que eso dependa de la educación, ¿no? Hay gente que sea más feliz que otra, que se lo pasa bien, otros no tanto, otros... Es la condición humana.
Pero es que la felicidad no es eterna. Siempre hay momentos buenos y momentos malos en el transcurrir de una vida. Siempre puede haber un hecho muy fatal, como que alguien desaparezca de tu vida y tú no lo interiorices bien.
Pues eso, pero yo lo que digo es que eso mismo que tú dices, que no se puede atañer, bueno, pertenecer a la educación, ¿no? Ajá. Que te pueden haber educado muy bien y sin embargo tu vida puede ser un desastre. Ajá. Nosotros, nuestra vida, muchos de nosotros, pues pensaremos que oye, ¿qué nos pasa? ¿Qué somos aquí? ¿Pero qué es esto? ¿Qué nos ha tocado vivir?
Sí, pero mientras es que estamos aquí, tenemos, como diría yo, tenemos inquietudes por bueno, darnos a conocer y por expresar nuestra opinión, yo creo.
En eso estoy de acuerdo, pero no hay que dar la causa a la educación. La educación es potente, puede hacer estragos en una vida, pero que todos los estragos de la vida sean culpa de la educación, pienso que no.
Ajá. Bueno, ahora os voy a leer las dos últimas principios básicos de la escuela moderna y pasaremos a una entrevista. Los niños y las niñas deben tener vitalidad cerebral propia, a fin de que cuando se emancipen de su racional tutoría, continúen siendo en el mundo social enemigos mortales de prejuicios de toda clase, proponiendo a formarse convicciones razonadas, propias, sobre todo lo que sea objeto del pensamiento. Y como última, el propósito culminante de la escuela moderna es fomentar la evolución progresiva de la infancia, evitando los atavismos regresivos, que son como rémoras que opone el pasado a los avances francos y decididos hacia el porvenir. Bueno, ahora vamos a entrevistar a alguien que sabe de primera mano lo que es la escuela más... Bueno, una escuela...
¿Qué es ese pito? ¿Qué es ese pito?
Están cambiando los tiempos, para bien o para mal. Para mal o para bien, nada va a quedar igual. Los tiempos están cambiando. Están cambiando, qué bueno. Siempre el mundo será ancho, pero ya no será ajeno. Se pone joven el tiempo y acepta del tiempo el reto. Qué suerte que el tiempo joven le falte al tiempo el respeto. Están cambiando los tiempos, para bien o para mal. Para mal o para bien, nada va a quedar igual. De Mario Benedetti, para Radio Nicosia.
Thank you.
Hola, buenas. Ahora vamos a entrevistar a un señor que se llama Ramón, sociólogo y pedagogo, que tiene muy interiorizado lo que es el cómo se lleva una escuela más o menos como moderna de Ferrer y Guardia. ¿De qué escuela hablamos?
Estoy en La Piña, que está en el barrio de Esplugas, tocando el hospital de San Juan.
San Juan de Dios, ¿no?
Sí.
¿Y cómo qué es su experiencia en esta escuela? ¿Cómo la definiría usted?
En primer lugar, soy acompañante de los niños. No nos gusta llamar a los que estamos adultos como profesores o domadores de los críos, sino les estamos acompañando. Porque los chavalillos lo que están allí es que no tienen notas, no tienen exámenes, no tienen currículo. El currículo lo deciden los mismos niños. Es un aprendizaje integral, o sea que aprenden teoría y práctica, o sea, las dos cosas. Y al mismo tiempo tienen que, es antiautoritaria, no existen castigos ni existen premios. No hay libros de aprendizaje, sino el aprendizaje se hace a través del entorno y de la biblioteca que se tiene. Y como cada niño es un universo diferente, no puede hacerse un aprendizaje, digamos, de grupo. Por lo tanto, no hay libros de texto.
¿Y la curiosidad es un índice muy alto de los niños o en esa escuela?
Está demostrado de que los niños no necesitan obligaciones para aprender porque ellos mismos quieren aprender. O sea, es algo instintivo, digamos. Es algo que nace con la persona y el niño lo que quiere es, en el momento que pueda, entrar en la posibilidad de poder entrar en los cuentos, poderlos leer ellos mismos, poder ser autónomos, digamos, en todos los aspectos. Y entonces en todos los aspectos quieren aprender el mundo que les rodea, lo que hay a su alrededor y toda una serie de cosas.
¿Pero hay alguna problemática si uno destaca más que el otro?
No, porque los niños que existen entre nosotros, si un niño es disminuido, pues aprende a su paso. Y si un niño es superdotado, entonces lo que hace es ayudar a los compañeros. Porque allí no existe conciencia de si es superdotado, si es disminuido. Por lo tanto, los niños aprenden sin tener en cuenta esas cosas, sino simplemente el apoyo mutuo, que es una cosa muy fuerte, digamos, entre los mismos niños.
¿Y tú que eres acompañante de ellos, has dicho?
Sí, no queremos ser profesores. O sea, la palabra profesor no nos gusta. Y entonces, porque eso demuestra que estamos allí para enseñarles cuando son ellos los que tienen que aprender.
¿Y por qué no nos dices dónde está esta escuela y todo eso, los datos?
Sí, nosotros estamos. El problema que tenemos es el siguiente. Escuelas como la nuestra, existen varias en Barcelona, existen varias por el mundo entero, se están haciendo todos los años una conferencia internacional en donde van de 1.000 a 2.000 personas, y está extendida por el mundo entero. Entonces, nosotros somos uno más dentro de este grupo y estamos en el barrio de Sistreis, en el barrio donde está la clínica de San Juan de Esplugas de Llobregat.
Y bueno, es muy cara o es asequible a cualquier bolsillo.
El problema que existe es este, de que al ser, digamos, un aprendizaje como el que hacemos nosotros, resulta, digamos, de que se necesita un esfuerzo humano bastante grande, porque no pueden haber más de 5 niños por cada adulto. O sea, un adulto puede tener un promedio de 5 niños para acompañar, en momentos determinados, porque además los niños ellos mismos eligen el momento que quieren aprender, cuando quieren aprender a leer, cuando quieren aprender a sumar, cuando quieren aprender una cosa, lo deciden ellos mismos. Y entonces hay una serie de adultos que son los que las acompañan en sus exploraciones para ir adquiriendo conocimiento.
¿Y el papel de los padres, por ejemplo, los padres tienen un papel relevante en estas escuelas?
En el nuestro sí, en el nuestro es asambleario, o sea, es asambleario de padres, son los mismos padres los que deciden el tipo de pedagogía que hay que hacer. Pero hay otros centros que también se utilizan los mismos métodos, pero allí entonces son, por ejemplo, Paidea, que está en Extremadura, allí la asamblea es entre niños y adultos. No hay, los padres se reúnen, pero para ser informados. Estos existen distintas formas de aprendizaje que son estas. Concretamente el nuestro es así, es asambleario, por lo tanto son los mismos padres los que deciden el tipo de aprendizaje que se hace. Y los niños también se reúnen en asamblea con nosotros.
¿Hay título al final del ciclo? No sé si va por ciclos, no sé cómo funciona.
Sí, en concreto no, porque oficialmente nosotros no existimos para el sistema. Somos un tipo de aprendizaje que no prepara a niños para las fábricas, según ellos. Y por lo tanto, no les interesa que este tipo de aprendizaje se extienda en todos los sitios. Y por lo tanto, no dan títulos. Concretamente, uno de los colegios más avanzados que tenemos, que es el de Paidea de Extremadura, que es el más antiguo de todos. A los 16 años los niños tienen que dejar la escuela y entrar en el instituto. Y tienen que estar 2 años en el instituto, en el aprendizaje, digamos, oficial. Pero para entrar en este instituto les hacen un examen, que es el único examen que pasan toda su vida, que es el de
ingreso.
El de ingreso al instituto. Y entonces, indudablemente, el día cuando saben de que van a tener que ingresar allí, pues se preparan ellos mismos para poder ingresar.
¿Les da mucho problema pasar a un instituto o si tienen que retirarse de su escuela antes a un colegio, digamos, convencional?
El tipo de aprendizaje nuestro es un aprendizaje que permite a los niños cuando salen se adaptan perfectamente a toda clase de aprendizajes. No tienen ningún problema para ir del aprendizaje nuestro, que es el alternativo, pasar al tradicional. Sí hay problemas, indudablemente, para los niños del aprendizaje tradicional. Estos tienen un límite de edad para entrar en nuestro tipo de aprendizaje porque son gente inadaptada para este tipo de cosas. Después existe otra forma también. Los niños que salen de nuestro tipo de aprendizaje no se traumatizan si sacan, cuando están en el aprendizaje tradicional, si suspenden o cosas por el estilo. Ellos no se preocupan, no les dan importancia a eso, sino simplemente dicen, pues lo haré mejor otro momento, sí, pero con toda tranquilidad.
Dan importancia a crecer como personas.
Exactamente. Ellos, sobre todo nosotros, el objetivo que se tiene en lo nuestro es que los niños sean ellos mismos. Pero el problema que hay es, indudablemente, es la cuestión económica, porque cuesta, se necesita mucho personal, pero la solución que yo le veo es que exista, que es lo que tenemos en muchos de nuestros centros, ¿no? Voluntarios. En la antigüedad, la enseñanza se hacía de forma voluntaria y estaba mal visto de que los profesores cobrasen por eso, porque se considera como una actividad que sale del corazón, o sea, que sale de uno mismo, y por lo tanto no tiene por qué cobrarse por ello.
Sí, pero con los recortes que hay ahora mismo en educación, precisamente en Cataluña, estas escuelas verían muy difícil su no, continuidad.
No están subvencionadas esas escuelas. No admiten
solamente es con el pecunio, o sea, que sí. Lo que paga cada padre por la educación de su hijo.
La escuela libre no acepta subvenciones.
Por eso es que nosotros, por ejemplo, en nuestro centro teníamos que haber empezado hoy. Hemos hecho huelga con las demás escuelas, pero para apoyar a las demás escuelas, porque nosotros no tenemos ese problema.
Ajá.
Nosotros no tenemos recortes, no sufrimos ningún tipo de problema en este terreno. Lo que pasa es que el tipo de aprendizaje nuestro, por ejemplo, se puede hacer en Dinamarca, porque en Dinamarca si se demuestra que tenemos capacidad docente, pues entonces el Estado lo apoya. Pero esto solo ocurre en Dinamarca. Y concretamente en Israel también se tiene en cuenta bastante esta situación, hasta el punto de que uno de los fundadores de la IDEC es el centro de, es la Conferencia Internacional de Aprendizaje Alternativo, ¿no? Esta persona ha sido nombrada por el Estado para que extienda al máximo ese aprendizaje en todo el país.
Sí, los de adultos, ¿cómo son esos niños?
En principio son más creativos de lo normal, pero normalmente, o sea, no son más destacados ni nada de eso, sino simplemente tienen una capacidad de autonomía y de creatividad superior a lo normal, y tiene una capacidad también de encaje muy superior a lo normal, o sea, tiene una facilidad muy grande de adaptarse a distintos ambientes con mucha facilidad.
Bueno, ¿nos despedimos ya? Bueno, gracias Ramón por tu experiencia y por la entrevista que nos has concedido. Muchas gracias, hasta otro día.
Vale, ya.
Contrabanda FM.
trascender, rasgar y vomitar tu verdad. Aquí la vas a escuchar en Contrabanda 91.4.
Tú eres al mismo tiempo el mal y el remedio de mi enfermedad. A veces me cura.
Hola, bueno, ahora Fran nos va a leer una noticia bastante impactante.
Sí, se trata de una noticia aparecida en el periódico .com y otros diarios digitales, y que yo me enteré por una nota en el teletexto, y yo haría un pequeño debate porque la verdad es que lo encontré bastante fuerte, sobre todo la forma de, yo más que dar la noticia diría esconderla un poco. Esto apareció el martes 28 de agosto de 2012 y paso a leerla tal como aparece en el medio de comunicación. Una mujer muere tras quemarse a lo bonzo en un cajero de San Gervasi. La policía descarta un móvil económico, ya que la herida había estado ingresada en un centro psiquiátrico. Leo. Una mujer ha fallecido este martes tras quemarse a lo bonzo en una entidad bancaria de Barcelona, o sea, el martes 28 de agosto, en concreto en el barrio de San Gervasi. La policía descarta a priori un móvil económico, ya que la mujer había estado ingresada en un centro psiquiátrico y no tenía cuenta en la entidad financiera. La policía acudió a un cajero del BBVA alertada por un incendio. Al llegar encontraron a la mujer con graves quemaduras. La mujer fue trasladada al hospital de la Vall d'Hebron con heridas graves. Tras revisar las cámaras del cajero de la entidad, comprobaron que la mujer se había quemado a sí misma con gasolina. También confirmaron que la mujer no tenía cuenta en la entidad y que había residido en un centro psiquiátrico. Yo he apuntado unas preguntas y bueno, si lo veis, hacemos un pequeño debate. ¿Tener diagnóstico desacredita y justifica este trato, más en una autodenominada democracia? Quien parecía tener cuenta y preferentes en la entidad BBVA era la familia de la víctima, de la que ésta dependía económicamente, pero no hay información al respecto. ¿Le dio un punto o había algún tipo de motivo detrás? ¿Hasta qué punto nos está afectando realmente esta crisis? ¿Qué trato dan los medios de comunicación? Y
bueno, esto es lo mismo que pasó en Grecia, ¿no? El mismo caso, parecido. Que un señor se inmoló porque ya no le llegaba la pensión y tenía que buscar la comida entre las basuras.
Yo creo una cosa, cada vez están incapacitando más a la gente, la están manipulando más. Y la gente, o sea, hay personas, yo por ejemplo... o sea, hay muchos colectivos que lo están pasando muy mal, ¿no? O sea, pierden el piso, pierden el trabajo, tienen que subsistir con el paro que les dan, y a lo mejor tienen hijos, o sea, quiero decir, y el hecho de que salga esta noticia y digan que esta mujer había estado ingresada en un psiquiátrico, me parece muy grave, ¿no? Y que la gente tenga un concepto de una persona que tiene un diagnóstico, y encima que los que la estaban tutelando tenían cuenta en el BBVA, yo creo que eso es un
sí. Bueno, eso es lo que aparece en algún foro, pero no está confirmado. Es que la noticia está, es lo que decía, muy mal dada con puntos de vista que criminalizan a la persona afectada. Está todo muy en el aire, entonces yo tampoco diría las cosas sobre seguro.
¿Y la culpa de al final es sobre quién recae cuando pasa esto?
Sobre la persona.
Ya, pues, bueno, sobre la persona, sí.
Eso es... Como era diagnosticada, pues es su enfermedad, ya está.
¿Y sobre la familia? ¿Y sobre
el banco? Sobre ella misma.
Sobre ella misma, porque es diagnosticada.
Claro, ya es como un suicidio. Su enfermedad ha sido la causa de su fallecimiento.
Claro, como si hubiera sido un suicidio por causa de enfermedad.
Yo estoy todavía un poco dormida, ahora mismo saliendo del letargo acá al otro lado de la mesa, pero me parece que, bueno, primero que decir que había estado internada en un psiquiátrico es intentar culpabilizar solamente a la persona, y que además, bueno, en esta noticia, como en una idea general que se tiene sobre el suicidio, en los medios de comunicación sobre todo, cuando se habla de eso, porque generalmente no se habla de los suicidios y menos los que tienen que ver con la crisis económica de ahora, se entiende el suicidio como un acto individual, Y el suicidio nunca es un acto individual, se trata de algo social, o sea, todas las personas somos seres sociales, y en este caso, que esa persona que decide quitarse la vida en una sucursal de un banco, no en el patio de su casa, ni en la playa, ni en una plaza, en una sucursal de un banco, en este momento en el que los bancos están echando a la gente de la casa, se están quedando con el dinero de todos nosotros porque los rescates van a los bancos y no a la educación o a la salud o a la justicia, significa que
es un acto de protesta.
Que es un acto de protesta absoluto, y que en este caso sea la familia quien tenía una deuda con el banco o no, no se puede intentar que sea tenido en cuenta como algo casual. Una persona casualmente diagnosticada, por lo cual, o sea, se estigmatiza y se intenta que sea solamente la culpa de esa persona el haber tomado esa decisión. Y me hace pensar también lo que decía Oscar hace un rato, en cómo los medios de comunicación también nos educan. O sea, y es algo de lo que hacemos cotidianamente en Nicosia, o sea, intentar ir en contra de esta estigmatización constante hacia las personas diagnosticadas. No hay suicidio individual.
Claro, además es que quizás sale el caso de la persona que tiene diagnóstico mental, que se ha quitado la vida, pero a lo mejor se han quitado la vida 50 personas más por la crisis y no lo sacan. Sacan solo el que puede pasar desapercibido como crisis porque resulta que tenía una enfermedad mental.
Y luego también la censura que hay en cuanto a la información, porque esto lo han pasado de con solapa.
Yo me enteré viéndolo en el teletexto y salía en algún periódico digital de aquella manera.
Bueno, yo creo que, por ejemplo, los que se inmolan, son personas que cuando se inmolan lo hacen, o sea, no hay que condenar ese suicidio, porque yo creo que esa persona era consciente de que estaba atravesando una situación que ya era, que no tenía ninguna salida para ella, y se vio tan mal que lo que hizo fue quitarse la vida. Y eso es lo que en realidad pasa con los suicidios. El que intenta quitarse la vida, muchos de ellos van a por todas. Quiero decir, y esto lo hacen, como hemos dicho todo, personas normales con...
A mí me dijeron una vez que los que realmente se quieren quitar de medio no lo dicen.
Ah, sí. Yo no creo que sea verdad. Yo lo que quiero decir es que el suicidio, hay una convención que dice que el suicidio no es noticia. Este seguramente ha salido porque, claro, es un suicidio atípico, muy atípico, ¿no? Quizá es una protesta, vete a saber por qué. Pero el suicidio no es noticia, y supongo que no es noticia porque no sé si se contagia o... Bueno, puede, pues sí.
Eso también puede ser como el maltrato a la mujer.
De hecho,
la gente que se tira al metro, no se habla nunca de la gente que se tira al metro, aquí, porque dicen que dice que si se tira una persona al metro y lo dicen por las noticias, la gente todavía le entra más pues ganas yo, de tirarse pues al metro.
Pero luego te ponen, por favor, no baje a la andana, no baje a las vías, no sé qué, que yo jamás se me había pasado por la cabeza hasta que cada vez que entraba al metro escuchaba, por favor, no baje a la andana, no sé qué, no baje del metro, o sea, que no bajaras al túnel, ¿sabes? Y nunca se me había ocurrido hasta que me empezó a entrar la curiosidad.
Una cosa, yo lo comenté. Final,
no, esto lo sabe Lucía, mi hermano de...
De todas maneras, Lucía, que te decía que en el metro, hasta qué punto nos hacen ser borregos, que te dicen, vaya por la derecha, pero por la izquierda suben. Un graffiti cuesta 7.000 euros, por lo tanto, no rayar el cristal. O sea, es una pasada hasta qué punto estamos...
Idiotizados.
Perdonad una cosa, de todas maneras, que nos estamos desviando de la noticia que hemos empezado a comentar, y creo que tiene la gravedad como para que mejor, yo es que me centraría un poco en lo que narra un poco la noticia.
Yo quería decir, siguiendo con esto del suicidio, que pienso que sí, que tiene algo que ver con todo esto, es que cuando iba, antes iba a un centro de día, acudía a un centro de día, en el cual pues hice amigos, y bueno, algunos están en el otro barrio, ¿no? Pienso que ha sido voluntario, ¿no? Que se han suicidado. Pero en el centro de día dicen que no, que les ha pasado tal cosa. Y no sé, hasta aquí la cosa, ¿no?
Yo creo que esto ha sido una noticia para tranquilizar a la opinión pública de que el suicidio ha sido debido a un diagnóstico, cuando en realidad hay gente que se está matando por la situación que está pasando, económica grave.
Y esperemos que si nos rescatan por segunda vez, no se reduzcan las pensiones. Porque si no, muchas personas...
Bueno, Rajoy ha dicho que no, así que...
Que es verdad.
Pues ya está.
Que iba a no pagar Rajoy, que lo dice
Miró. Bueno, termino yo. Yo pienso una cosa. Yo pienso que una persona que simbólicamente se inmola en un cajero, primero, la inmolación es un símbolo muy fuerte para que la gente lo tenga en cuenta. Y segundo, en un cajero del BBVA. Ha escogido un cajero, eso yo creo que es un síntoma de protesta por lo que está pasando. Porque... es muy simbólico que esa mujer lo haya hecho en un cajero de un banco.
De todas maneras, lo que pienso que no está bien es que si realmente es un acto de protesta, lo que hubiera tenido que hacer esa mujer es decir por qué protestaba.
De todas maneras, ya quizás para concluir con esta noticia y que siga el programa, a mí ha habido varias cosas que cuando me empecé a enterar me chocaron, y una de ellas es que se quemase, obviamente algún problema de salud mental tenía, pero que le hayan dado la culpa a que o no, pero que parece ser que sí, pero bueno, que lo que quiero decir, que le hayan dado la culpa a que estaba mal, me parece muy denigrante hacia la persona y hacia toda aquella persona que tiene un problema de salud mental, porque nos relega a un plano que ni personas ni nada, ¿sabes?
A mí me da que la familia la tenía un poco como... A ver,
eso no se sabe.
Ya eso no se sabe, pero no. Si se va al banco, un banco que está en San Gervasio, que en principio es una zona que hay dinero, ¿vale? O sea, y que lo haga ahí, yo creo que muchas veces la gente que se quita la vida lo hace para vengarse de alguien, ¿vale? Entonces yo creo que puede ser que fuera porque la familia la dejaba a lo mejor con un euro al día, digamos, y la familia tenía dinero.
Bueno, hasta aquí dejamos el tema porque hay cosas que continuar con el programa y ahora... Antonio tiene que decir...
Xavi,
el poema, el Xavi el último. El Xavi siempre Javier. Va el último. Ah, no, vale. El último siempre.
Vale.
¿Tú
pues
o
Jordi,
el...?
Jordi.
Bueno,
Jordi.
Déjate llevar. Coge nuestra mano y hagamos juntos un mundo más humano. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Críticas, sensibles y divertidas las puedes escuchar en Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Bueno, ahora Jordi nos va a leer un poema.
Yo se lo dedico a mi sobrino Carlos. Nos hace falta llorar para entender la dimensión del dolor, la estructura compleja de una gota de lágrima. Hace falta distancia para romper la ausencia de las personas. Aquí, acá. No puedes ver el yonki que quema sus venas. Lo verás en esta misión. Dibujarás una mueca molesta en el niño que llevas enquistado. La muerte no adquiere connotaciones dramáticas, sino la acompañas de la mano. La muerte es arder en preguntas. Son tuétanos de hueso. En eso y mucho más y tanto más. Pero te digo, en este silencio que ahora huele a moscas, que no llores. Sino que solo pases, que solo pases esta esquina que dobla esta calle.
Manera es posible de educar. En estudios más recientes, también según Richard Davison, neuropsicólogo, si se enseñase inteligencia social y emocional en las escuelas, podríamos controlar mejor nuestras emociones negativas. Esto llevaría al niño a aprender mejor. También cultivando la concentración se ayuda a aprender más. Esto debe ocurrir en edades tempranas entre los 5 y los 7 años, ya que el cerebro es más plástico y moldeable, adaptándose este mejor a las nuevas experiencias enseñadas. Si optamos por cambiar a nuestro cerebro en las emociones positivas, los hábitos que consigamos serán positivos, controlando así nuestras emociones negativas, el justo tiempo para que no nos perjudiquen nuestra salud, fomentando de esta manera la empatía, la compasión y la cooperación. Todos estos pasos deben de darse antes de la adolescencia, porque después las redes neuronales están ya sentadas en nuestro cerebro, aunque aún después de la adolescencia también se pueden aprender, porque nuestro cerebro es moldeable toda la vida. Esto no se hace en las escuelas actualmente. Al niño se le enseña un currículum académico, pero no se le enseña a gestionar sus emociones, tanto las positivas como las negativas, por lo que el niño crece huérfano de los valores humanos, como son la empatía y la compasión. Emociones estas que nos hacen más libres en nuestra vida cotidiana, ya que la ira, el miedo, la rabia no necesitan de aprendizaje, ya que estas emociones básicas ya no son implícitas en nuestro cerebro.
De nuestra diferencia nos hace únicos. 91.4 Contrabanda FM.
Hölderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando.
Oh, love.
noche y al calor aoche aole aole aoche y al calor.
Javi nos va a leer, como siempre, su reflexión súper ácida.
En primer lugar, quisiera decir a Martín que siempre todos vamos a ser tal y como nos recuerden. ¿Se me oía antes?
Sí.
Y ahora, pues, lo que queda del día. Solo hay que madrugar para seguir la secuencia, la sucesión de fotogramas de la vida cruda. No hay instrumentos para medir la perplejidad porque en cualquier momento un alcohólico saca del equipaje del infortunio una oreja de cerdo, la cabeza como catalizador y el pensamiento puro metabolismo. A veces solo hay que levantarse temprano para que la combinación de letras químicas que encerramos sobre los hombros convierta la calle en arte moderno, arte de mierda literal, de restos, detritus, reciclaje, tiburones flotando en formol a la vuelta de la esquina, sopas de tomate en el pop art de los bordes de un trozo de pizza, y uno se pregunta la razón de la sobreabundante pegatina del cerrajero de guardia. Hay un olor a caucho quemado de la prostitución sobre el asfalto de la rotonda, del clean springoso y del colutorio para irse de una vez a hacer gárgaras. Futuros arqueólogos sabrán encontrar el esqueleto de quienes sentados en una silla o sentadas en una silla se asomaban al arcén. Aquí, sentenciarán doctores, venían a follar los caníbales de los derivados del petróleo, antes de que el mundo fuese reconfigurado en un medievo de feudos de silicio a la espera de la gran corrida renacentista. Los inquilinos que vivieron una descripción saqueada de la realidad. El futuro ya no se augura en las entrañas de un animal porque han sido sustituidas por los desperdicios industriales, restos a los que una humanidad de naturaleza vacía se asoma para husmear futuros inmejorables. Si las ideologías se apoyaban en el desarrollo tecnológico el desarrollo tecnológico se ha convertido en ideología. Buenos días, pues, a las distintas piezas con las que el hombre mecano ha de construirse a sí mismo y a su entorno. Se desconfía de quien se oculta y se respeta a quien se enseña en el paramundo. El más allá aquí, pero de aquí a más allá no se puede ir.
antes de cerrar este programa tan interesante que hemos tenido hoy de la Escuela Libre y de la Escuela Prusiana, vamos a hablar con Débora. Débora es brasilera y psicóloga y está haciendo la residencia y va a estar un mes aquí en Barcelona. Bueno, ya lleva bastante tiempo, desde el 26 de agosto, y se va a quedar solo una semanita con nosotros porque hemos estado de vacaciones. Sí. Y lo sentimos mucho, Débora, que no podamos tener una buena relación como otros residentes que han venido por la Nicosia.
Sí, que es que no puedo quedar mucho tiempo, pero estoy encantada con el trabajo que se hace aquí y con las personas y todo esto alrededor de la estigmatización, y estoy encantada con la radio, con todos aquí, con la recepción que tuve. Estuve el lunes por una asamblea también, donde hablaban sobre cómo sería este programa hoy, y también de participar hoy en el programa, donde hablan de y hacen reflexiones tan profundas de cosas distintas de nuestra vida, ¿no? Entonces, gracias por recibirme aquí. Otra colega mía, pero no de la misma residencia, pero de Brasil, que es Liana, también estuve aquí.
Liana de la Vecchia.
Sí, pero ella tenía más tiempo que yo. Pero de cualquier forma, estoy encantada y muy feliz de estar aquí con vosotros.
Yo quisiera preguntarte que si tú tienes la inquietud por especializarte en las drogas, en drogodependencia. Explícanos un poco si es tu especialidad o quieres estudiar eso.
Sí,
es lo que más te interesa.
Yo soy psicóloga y estoy haciendo una residencia que es en salud mental. Y entonces tengo tiempo de diversos en sitios diferentes para estudiar, y me gustó mucho estudiar la parte de drogodependencias. Entonces estuve en Valencia conociendo un poco de la parte de atención básica y de prevención en drogodependencia y esto todo, y aquí en Barcelona aún voy a visitar algunos sitios que trabajan con esto, pero no pude hacerlo aún. Esta semana empiezo.
Pues, Débora, moito obrigado, que che vaya moito ben.
Gracias a todos.
Bueno, de Brasil tenemos unos queridos amigos que los vamos a saludar para que tú les lleves, bueno, no sé si los vas a ver, pero tienes referencias, haces llegar la voz a Marcio y a la Carol, que son nuestros nicosianos brasileros, que los queremos mucho, que bueno, que estamos deseando que vuelvan sus vacaciones a España, como siempre a Varna, y nada, que decirte que bueno, que toda esta semana vamos a estar juntos y que, bueno, que veas cómo somos en realidad.
Bueno, ¿qué te parece, Débora, nuestra experiencia? ¿Cómo lo has vivido este primer programa?
Sí, me pareció muy interesante. La reflexión es bastante profunda, ¿no? Porque la cuestión de educación pasa por la cultura. Mi opinión es que una parte importante es, alguien ha hablado sobre la formación y de las personas que están, los profesores o que hacen ese papel con los niños. Y esto me parece muy importante, porque hay algunas escuelas en Brasil. Yo no trabajo con la educación, entonces no sé muy bien, pero que oí hablar sobre escuelas, no son escuelas libres, pero que no tienen
jerarquización.
Sí, que estudian todos juntos y no hay como
niveles.
Sí. Claro, y claro. Que pasa a veces, creo que no con todos, pero con algunos, es que es más difícil acompañar y tener algunos conocimientos básicos como describir y esto todo. Entonces, para mí me parece que importante es, sí, en la parte de la educación que tiene a ver con valores, con una formación humana de los chicos, y esto quien pasa es el adulto que trabaja con las crianzas, sea en la familia, sea en la escuela. Entonces, esa es mi opinión. Hasta el momento.
Sí, pero entonces tendría que haber la vocación del maestro, que tuviera mucha vocación por enseñar.
Sí, por seguro enseñar que sí. Y valoración, ¿no? Y valoración del profesional.
Sí, bueno, sí, claro, que tuviera muchos estudios, o sea, sobre que, este tema.
Que no fuera un funcionario dictado por un Estado, sino que sintiera como Platón o Sócrates o esos filósofos que iban a la plaza pública y hacían reflexionar y hacían pensar a los oyentes, ¿no? Un poco como ese cariño, esa esa humanidad del profesor,
motivación.
Sí, verdad.
Un poco así.
Lo creo.
Me parece que tampoco no es solamente una tarea de la persona que educa. Porque hace un rato también, bueno, decía Ramón, la importancia de los voluntarios y las voluntarias para que un cierto sistema funcione. Y no sé hasta qué punto eso es sostenible, porque también es un trabajo. Y
hay que
sabemos
comer.
Que lo que se paga, por ejemplo, de los profesores es un tercio del tiempo que ellos emplean y ellas emplean en organizar las clases, en corregir las tareas. Entonces ahí también, digamos, creo que hay un sistema educativo que no está funcionando muy bien y en el que hay personas que se hacen cargo de ciertas tareas, pero que no es solamente decir esto, ¿no? De que la vocación también es algo complicado, porque también eso, hay que comer y hay que tener un reconocimiento a una tarea y a un compromiso en una institución que ya es disciplinaria, bastante opresora, que habla de fracaso, que los niños, las niñas que no pueden llegar a ciertos objetivos se consideran fracasados.
Además, yo considero una cosa, yo considero que el niño tiene que tener, los maestros no tienen que imponer nada, pero tienen que tener a los padres como guías para que que los conduzcan, que le den cariño y le den una cierta
felicidad hacia el niño,
le den ayuda para que pueda ese niño crecer y ser una persona madura y con autonomía, independiente y demás. Quiero decir que los padres le ayuden a crecer es muy importante, porque si no, los maestros no pueden hacerlo eso, porque los maestros no pueden dar afectividad, pero en un grado con un cierto límite, pero los padres sí que pueden dar mucha afectividad.
Por eso hemos hablado de la escuela libre, que es una otra manera de enfocar la educación, o sea, preservar el modelo humanista y el de que el niño se haga como persona.
Yo pienso que la problemática de la educación, pienso que hay más malos padres que malos profesores, y pienso que hay
pero es que no se buenos... tiene tiempo, es que no se tiene tiempo, los padres no tienen tiempo.
Es lo que hay.
Precisamente en España las jornadas laborales son maratoniana.
También otra cosa diré, que los profesores junto con los médicos es una profesión de más alto riesgo, no sé si superior a la policía, porque les dan cada
mamporro. Sí, claro, que sí. Han cambiado mucho las leyes. Mi tía se ve que le pegaba a un niño en clase a lo mejor y ella no podía ya decirle nada, porque si le castigaba o le ponía en suspenso estaba traumatizando al niño. O sea, al final acabó mi tía de ser maestra y era la profesora number one, ¿eh?
Ahora, yo sí pienso de lo que está diciendo el compañero, que también es muy importante, sí, no todo recae sobre el profesor, sino también sobre los padres, de que la educación debe continuar en casa con los padres, porque es muy importante que los padres inculquen lo que son los valores.
Y la autoestima.
Pienso que, ya lo he dicho antes, los padres educan y los profesores forman. Hay una distinción.
Bueno, hoy ya acabamos el programa. Gracias por habernos escuchado y gracias a todos los compañeros que están aquí.